Bueno, jornada gris, mañana gris, anticipo de un tiempo que se va a poner bastante pesadito en cuanto a la temperatura, al viento, frío, se viene el invierno, un anticipo bastante brutal parece que vamos a tener del invierno, como lo hacemos en cada entrada de un mate y un café, siempre anticipando un poquito el pronóstico. Me voy a la ciudad de Torquín, tengo en línea, en este caso, a Fede Labarthe, Federico Labarthe, ex concejal, ha sido candidato a intendente de la Unión Cívica Radical, o por la Unión Cívica Radical, que, bueno, podemos decir, sobre el fin de semana, previo al Día del Trabajador, hubo una noticia que se posicionó dentro de las más leídas, las más interesantes, podríamos decir, fue la absolución definitiva, tanto de él como de Christian Reising, que los involucraba en un caso de narcotráfico, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, yo estuve con Fede este fin de semana en la exposición rural de Torquín, charlando un ratito. Hoy lo tenemos para poder conocer un poquito, bueno, sus sensaciones, lo que está viviendo en este momento y lo que pasó, ¿no? Fede, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atenderme.
Buen día, ¿no? ¿Cómo andás? Gracias a vos por comunicarte.
Me olvidé de presentarte como el ingeniero a cargo del INTA de Torquín también, ¿no?
Sí. Estamos bien. Acá estamos. En este día gris, como decís vos.
Uh-huh. Sí, tal cual. Se respiran otros aires, se ven otros horizontes, el día tiene otro color. Contame un poquito esas sensaciones que, evidentemente...
Sí, se está más tranquilo.
Ajá.
Se está más tranquilo, en familia, disfrutando esta tranquilidad, por lo menos, que la necesitábamos, verdaderamente. Si bien uno y la familia y todos sabíamos que esto tenía que ser así, no había otra forma de que no sea así, tener los papeles te cambia totalmente.
Bien.
Que se termine ya todo este calvario te cambia.
Ustedes fueron involucrados en una causa por tráfico de estupefacientes, es así. Yo dije narcotráfico, pero bueno, la gente en el común denominador tiene esto, ¿no?
Sí. Tenencia simple de estupefacientes. Esa es la carátula, sí.
Bueno. Esto empezó, Fede, explicar a la gente que está escuchando, que por ahí resuena.
El 11 de marzo del 2020... en unos allanamientos acá en Torquín, donde le allanaron la casa a uno de los cultivadores que pertenecía al grupo nuestro, y bueno, y en esa movida empezamos a relacionarnos todos los cultivadores de la red de trabajo que teníamos nosotros, e intentamos salvar las plantas que teníamos del grupo con Cristian, y en esa intentada nos agarraron a Cristian y a mí saliendo con las plantas de INTA.
Bueno, yo lo que te pedía era más que cómo fue el momento, ¿no es cierto?, en el cual se comienza la causa, lo que motivó y qué era lo que ustedes hacían con estas plantas de cannabis. Explicamos claro. Esto, este es el fondo de la cuestión.
Teníamos una red de trabajo con médicos de Bahía Blanca, con la Asociación también de Cannabis Medicinal de Bahía Blanca, y habíamos conformado una red de trabajo acá en Torquín, donde tratábamos de atender a todas las personas que tenían alguna dolencia y podían empezar a utilizar el cannabis como un uso terapéutico. Bueno, en eso éramos unos cuantos, en esa red de contención que trabajábamos cultivando y estábamos enseñando a cultivar, a realizar las cremas, a realizar el aceite, bueno, a evaluarlo, siempre con cobertura médica atrás, obviamente, como se tiene que hacer. Eso lo tratábamos de hacer, y bueno, en eso, esa red, toda esa contención, todo ese trabajo fue a parar al caño, por decirlo así.
O sea,
eso desapareció todo.
A partir del momento de ese procedimiento, esos procedimientos procesales, digamos, de ese allanamiento y esos procedimientos procesales, se abandonó todo.
Y se abandonó todo porque, o sea, el miedo de la gente y el miedo de cada uno de nosotros quedó, obviamente. Uh-huh. Entonces yo intenté, por la vía administrativa legal de INTA, ya lo venía intentando hacía rato, sin respuesta positiva, y seguimos a partir de eso peor, uh-huh. porque fue mucho más negativo todavía. El día de hoy tampoco también se siguen oponiendo, o sea que tampoco pudimos avanzar más.
O sea, todo eso que en algún momento era noticia, más allá de una cuestión penal, sino que era una cuestión sanitaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que a mucha gente le resultaba aliviador, ¿no? Porque en realidad se usaba para eso, para calmar dolores, para mejorar determinados síntomas.
Mejorarle la calidad de vida a mucha gente, sí. Uh-huh. Para eso era toda esta red. Fede, de hecho, bueno, yo sí. Obviamente después de eso, obviamente que seguí en contacto con mucha gente, uh-huh. teniendo relación, hablando y enseñando, pero ya de forma más personal, así, uh-huh. yendo a la casa de algunos, enseñándola a cultivar, a hacerse su aceite, a hacerse uh-huh. sus cremas y eso, pero bueno, pero ya yo ya no me relacioné más a gran escala, digámoslo. Uh-huh. No, es imposible.
O sea, ya está. Los participantes de esta red, que eran vecinos en su mayoría de Torkins o también estaban fuera del distrito.
Había algunos fuera del distrito, sí. Uh-huh. sí.
Bien, después tuvieron que continuar en forma independiente, mientras que ustedes lo podían hacer de una manera más comunitaria, ¿no?
Pero además, a ver, esto iba mucho más allá. De hecho, hasta cuando existió la doctora Marcela Guido, uh-huh. en el municipio de Torkins, nosotros habíamos hablado con ella para trabajarlo todo desde el mismo hospital público, uh-huh. con ella. Uh-huh. Ese era nuestro objetivo. O sea, nosotros queríamos generar el producto para trabajarlo desde el hospital y que sea el hospital el que lo trabaje. Uh-huh. Bueno, lo habíamos hablado con ella, lamentablemente ella, bueno, se enfermó, falleció, uh-huh. fue antes de esto, uh-huh. Realmente ella estaba muy interesada en esto, pero bueno, o sea, habíamos avanzado en muchos aspectos, habíamos avanzado con la Universidad del Sur para ver cómo eran algunos aspectos del laboratorio para las aprobaciones, uh-huh. qué se necesitaba, Reprocan, antes de que el Reprocan existía otro Reprocan que era una red de profesionales para el estudio de cannabis medicinal, de la cual yo formé parte en su momento, trabajando para justamente juntar profesionales que trabajen desde todo aspecto en la producción del cannabis. Uh-huh. Había ingenieros agrónomos de la Universidad del Sur, bioquímicos, médicos, o sea, una red bastante grande a nivel regional, uh-huh. se logró conformar. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente todos estos episodios, más que a nivel nacional tampoco se avanzó mucho, a nivel provincial no se avanzó nada, y a nivel nacional tampoco se avanzó mucho, uh-huh. en generar leyes que permitan realmente estudiar y trabajar con cannabis en casos clínicos y demás, quedó todo medio a la nada y bueno, uh-huh. lamentablemente no se avanzó más.
Ustedes no inventaron nada, estaban copiando un formato que ya se estaba ejecutando en otras partes del país o del mundo. En relación a la red, justamente.
En general, en todos los lugares lo que se suele hacer, se generaron clubes, uh-huh. o asociaciones. Nosotros, uh-huh. creo que lo novedoso que logramos hacer es que todo el intercambio, todo lo que hacíamos, en ningún momento hubo intercambio de dinero. Uh-huh. Jamás. Uh-huh. Jamás. Lo único que por ahí se hacían eran compras comunes de insumos que se usaban mucho. Por ejemplo, cuando hacíamos mucho cremas, que usábamos aceite de coco, comprábamos entre todos y repartíamos. O alcohol, que comprábamos en cantidades, qué sé yo, cosas así. Pero después jamás hubo intercambio de dinero, que digamos. Por eso es lo que tienen las asociaciones, que viste por ahí, que hay un número importante de asociados que pagan una cuota. Bueno, nosotros queríamos evitar todo eso, queríamos que solamente sea la solidaridad y las necesidades de las personas de tener mejor calidad de vida lo que una a esta red. Y bueno, creo que lo logramos. Lamentablemente este señor del cero y algunos secuaces más nos cortaron todo esto que estábamos haciendo, pero bueno, ya está.
¿Que ayudaba a cuánta gente aproximadamente, Federico?
Y nosotros teníamos relación unas 30 y pico personas por acá cerca, pero bueno, teníamos alguna relación más con alguna entre todas las asociaciones, y había alguna gente más, pero éramos 30 y pico de acá de Torquín.
Si esto hacía bien, ¿quiénes veían mal? ¿Y por qué buscarle justamente, a ver, un camino erróneo a esto que trató de mostrarse como un tráfico de estupefacientes?
Bueno, porque es fácil, la línea es muy delgada. Hoy día todavía me siguen diciendo de todo. Cuando salió la noticia, yo leo los portales y siempre aparece alguno diciendo que escondíamos abajo de esta solidaridad el uso recreativo, el narcotráfico, ¿viste? Siempre hay alguno. Y más nosotros que éramos personas políticamente expuestas, obviamente.
Claro, concejales, eso fue más rimbombante, ¿no?
Y bueno, claro, yo entiendo.
Y Cristian estaba de presidente del consejo en ese momento, ¿no? ¿O me equivoco?
No, en ese momento estaba yo. Cristian era vicepresidente.
Ah, bueno, ahí estaba. Sí, bueno. De cualquier manera, el día que del allanamiento ustedes tuvieron un apoyo, salió medio pueblo a la calle.
No, lo que pasa es que, bueno, el fiscal también lo quiso encuadrar como que nosotros cambiábamos aceite por voto, y quedó más que demostrado que nunca jamás metimos la política de por medio, porque la gente que pertenecía al grupo, todavía éramos de todos los colores, de todos los partidos, había de todo. Yo jamás le pregunté a nadie. Sí.
Uno de los procesados era, también, digo, de sangre bien peroncha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien peronista. Omar Navas,
Omar,
¿no? Que ha integrado el Consejo de Partido en muchísimas oportunidades históricamente.
Pero ha sido el mayor contribuyente, ha integrado el partido, o sea, y es un amigazo. Y yo nunca le dije, pará, casi no te hace de Cambiemos. No. Pero bueno, obviamente cuando la maldad y las intenciones de algunos van por fuera del bien común, y lo que único quieren es llevar agua para su molino, pasa esto. Y bueno, lo que pasó es que rompieron una buena red en busca algunos de intereses políticos, algunos de denunciantes, y bueno, y este señor del cero, y bueno, también hay que incluir a la prensa tipo Germán Sasso.
Claro,
también hay que incluirla dentro de estos personajes.
Están muy ligados esa fiscalía, lo tienen siempre como interlocutor a Mauricio del Cero.
Mirá, cuando no se había enterado nadie, absolutamente nadie en Torquín, del allanamiento, y nosotros estábamos parados acá enfrente, un gendarme me muestra y me dice, a la miércoles ya están en los medios. Ya estábamos a la brújula saliendo en los medios. El mismo secretario del Cero y demás le mandaba toda la información a Sasso.
Bien.
O sea... Si eso no es un trabajo en conjunto, ¿qué es?
El daño en cuanto a lo moral, lo anímico y familiar, ¿no? Tanto para vos como para Cristian en este caso, ¿tiene en este caso una contrapropuesta, una, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Hay alguna manera de que se pueda enmendar esto cuando
ustedes? Viste que yo te decía el otro día que alguno la va a tener que pagar. uno está en caliente, uno está, no sé, yo a mí no me gustaría, lo pienso todo el día, lo dije estos días, no me gusta, no me interesa hacerle pagar al pueblo argentino nada.
No, porque vos tenés que, en este caso vas contra el Estado.
Sí, pero bueno, pero terminamos pagando todo. Uh-huh. Pero también entiendo que los recursos del Estado, este hombre los usó y los despilfarró totalmente en una causa que estaba muerta antes de empezar, en una causa muerta antes de empezar, y realmente eso también lo este personaje lo tiene que pagar. Uh-huh. Y bueno, no sé, lo estoy estudiando, yo me dice, pero en bueno, casa no quieren saber pero, nada.
Pero bueno, más allá de lo que vos te parezca, bueno, tu conocimiento sobre justicia, legalidad o no, alguien te puede asesorar y decirte si se pueden causar o no.
Sí, ya, pues he escuchado algunas voces y todo da para que sí. Uh-huh. Yo todavía no tomé una decisión, lo estoy charlando, lo estoy analizando y veré. Uh-huh. Veré qué es lo que hago.
Cristian ya lo dijo públicamente,
sí,
¿no?
Cristian lo dijo que sí, sí, sí. Él ya me dijo que sí. Y yo todavía lo estoy analizando, lo voy a charlar, lo vamos a discutir en familia. Uh-huh. La verdad que bueno. Veremos.
El INTA, vos dijiste, a ver, para rescatar esto, ¿no avanzó nunca más con estas investigaciones que estaban haciendo sobre el uso medicinal del cannabis?
No.
¿Hasta este caso fue que se involucró en algo o nunca, en ningún momento te dieron verdaderamente pelota, por decirlo públicamente, así popularmente, ¿no?
Mirá, hubo todo, hay relaciones... Cada pasito que dábamos venía lento, digámoslo, pero bueno, esto fue una más que lento, fue directamente un parate. Uh-huh. Sí, intentamos, de hecho teníamos hasta inversores, gente que ponía el dinero, todo para hacer toda la investigación y demás, y ahí quedamos.
A posteriori de este caso, después en Jujuy y en Salta se hicieron, ¿no? Plantaciones con ese destino que tenían que estar involucrados los gobernadores o el hijo del gobernador, ¿cómo era?
Yo fui a conocer en el 2022 lo de Jujuy.
Ajá, Jujuy era, bien.
Lo de Jujuy, sí, o sea, y eso sigue funcionando y realmente es una empresa provincial, por eso que digo, ni a nivel provincial ni a nivel nacional, acá se avanzó más. Uh-huh. La provincia, yo colaboré con una proyecto de ley, en realidad la red nuestra de profesionales colaboró con un proyecto de ley que presentó Emiliana Balbín y que sigue cajoneada en la diputación. Sí, cajoneada, lamentablemente el gobernador tampoco la quiso levantar. Uh-huh. Lamentablemente, entonces, no tenemos leyes que nos amparen para estudiar y producir el cannabis, ni desde el orden provincial ni desde el orden nacional. Uh-huh. Se quedó ahí muerto.
Bueno. Fede, ¿qué podés agregar a esto? Ya quedamos ahí en la charla privada que tuvimos en el encuentro en la rural, que hay muchas cosas muy interesantes. Diste unas disertaciones sobre un nuevo pastito ahí que tiene propiedades muy buenas, en este caso para el ganado, que se entienda. Como hemos hablado hace un tiempo también sobre los trabajos de las curvas de nivel que se habían hecho, los diques de contención, los tiempos después de la inundación de Bahía Blanca, ¿no? Que mucha repercusión tuvo justamente esa entrevista en la cual pudimos mostrar que Torkins de alguna manera algo hizo, ¿no? Para evitar tragedias peores, ¿no?
Mira, justo mañana, perdón que te conte que me está diciendo, esta noche viene gente de la Universidad de La Plata de Forestales. Están haciendo un trabajo que vienen todos los años a hacer relevamiento de de las cuencas acá en la zona, estando tan en Villa Ventana. Esta noche nos juntamos con ellos, le íbamos a ir a dar una charla de todo el trabajo que se ha hecho en la zona serrana, ahí a los chicos de la universidad, y el 21 se hace una jornada en Bahía Blanca, organizada por el INTA local. A raíz de todo esto se presentó un proyecto entre el INTA, la universidad, al IPCBA y a otros organismos técnicos. Se compró un dron para evaluar telealtimetría con el dron, y bueno, y ahora se van a trazar curvas a nivel con un tractor al cual se le cargó toda la información con una nivelación. En terreno se van a trazar las curvas a nivel, como un método más moderno de cómo ir haciendo el relevamiento y el trazado de curvas. O sea, se está avanzando los temas de esto también.
Sí. O sea, este ejemplo de Torkins, que tenés ahí toda la cuenca de, yo digo, la cuenca del Calvario, ¿no? ¿Está mal dicho?
Sí, tal cual.
Está bien, ¿no?
Sí.
Digo, es así, no sé si tiene el nombre de...
El área piloto de... Se le dice, tiene otro nombre, pero está bien. Es la cuenca del Calvario.
Claro, sí. Claro. Es un ejemplo para tener en cuenta, y a partir de eso trazar con justamente otros proyectos, que acá debe haber infinidad, ¿no? Para desarrollar en nuestra comarca, en todo lo que es la extensión del cordón de Ventania.
Sí, totalmente. Nosotros, bueno, hay una otra cuenca que analizamos nosotros en su momento con Walter Taylor, que estaba en la municipalidad, y Ponciano Cárdenas en el ministerio, que es la cuenca del Ternero, que es ahí atrás de Mahuidacó, para el lado del circuito chico, claro. El lugar donde se rompe siempre el camino. Y bueno, habíamos hecho todo el estudio de esa cuenca para justamente protegerla.
Esa cuenca del Ternero es sobre el mismo hilo serrano donde está Mahuidacó, o el de enfrente, el que se ve desde Mahuidacó enfrente, que también tiene una pendiente muy grande ahí donde está.
No, sí, es atrás de Mahuidacó, para el lado de atrás. Bien. Como yendo en el camino que va para el paso Donadire.
Sí,
bueno,
sí,
ahí. Bien. Esa cuenca de enfrente.
Bien.
Del camino ese. Sí. Ahí también tenemos hecho un trabajo de qué tareas hacer, qué tipo de tareas hacer, para justamente, porque a mí no se rompe todo, cada tanto se suele romper, se desborda.
Claro.
Bueno, son trabajos que hay que ir haciendo. Bien. Por cuencas, y trabajándolos por cuencas, justamente.
Bueno, gracias por tu tiempo, ayer te estuve corriendo todo el día, estabas recontra ocupado, pero bueno, hoy pudimos charlar más tranquilos, hubiera sido otro también el momento si no hubiéramos tenido esa tragedia tan dantesca, ¿no? Del fin de semana. Digo, en cuanto al impacto de la información que tiene que ver justamente con esta absolución de ustedes, ¿no?
Sí, la verdad que es lamentable lo que ha pasado, muy triste. Sí,
Fede,
gente joven, cosa que pasa.
Te mando un abrazo grande.
Bueno, dalo. Gracias y un abrazo para todos. Saludos a todos.
Hasta cualquier momento. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Fede Labarthe, Federico Labarthe, el ingeniero Federico Labarthe, que ha estado tantas veces aquí en los estudios de la radio, como candidato a intendente, como candidato a concejal. En algún tiempo hasta alumno mío fue, mirá. Nos acordábamos los otros días de aquellos tiempos. Señoras, señores. 10:06, estamos atrasaditos. Vamos a escuchar a Cristian Rising, que ayer habló. No lo quiero molestar al Piqui ahora, en este caso.